Dice así la palabra del Señor en Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, cuando quieras.
Buenos días a todos. Oramos una vez más. Padre, te bendecimos y te adoramos a ti, que eres único y sin igual, y en esta mañana pues es una ocasión buena para apreciarlo en gran manera, y queremos que así sea. Señor, pues lo que tú eres, queremos que se resalte, que tú seas glorificado por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo se encargue de eso, y que ayudes a nuestros corazones pues a estar atentos y centrados en ella y en lo que tú tienes para nosotros por medio de ella. Quita toda distracción y todo otro pensamiento. Queremos apreciar las palabras de tu Hijo y la enseñanza que por medio de ella tenemos. Lo pedimos pues para tu gloria y para que el Señor Jesús sea exaltado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Al cielo quién va? ¿Puede estar la gente mala en el cielo?
No.
No. Oye, eso decían los fariseos. No. Sin embargo, tú sabes que el cielo está lleno de gente muy mala y el infierno está lleno de gente muy buena, que se cree muy buena. ¿Lo sabías? De eso es lo que trata este capítulo. Algo que el fariseo de entonces, el hombre religioso, el hombre que procuraba portarse bien y hacer lo que Dios decía, pues no entendía. No entendía. Y es lo que sucede aquí. Resulta que llegamos al capítulo 15 de Lucas, a un punto donde dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. La gente, vamos, la crème de la crème, ¿eh? Lo mejor de lo mejor de entonces. Lo que uno no quería juntarse ni estar con ese tipo y esa calaña de personas, porque vamos, bueno, no podías esperar nada de ellos. Pues toda esa gente alrededor de Jesús se juntaban para oírle. Y los fariseos no lo entendían. Bueno, para oírle, claro, es que esa gente tan mala, tan mala, tan mala, había oído antes a Jesús y veía que en él había esperanza. Había oído lo que vimos la semana pasada, cuando el Señor habló de la parábola de la gran cena, donde ¿a quién invitaba a Dios? Pues invitaba pues a la gente que estaba por las plazas, por las calles, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y esa gente estaba viendo que en Jesús había esperanza. Estaba viendo que yo, a pesar de lo malo que soy, estoy percibiendo que para mí puede haber perdón y esperanza y posibilidad de, habiendo hecho lo que he hecho, puedo estar en el cielo y estar de allí para oírle, dispuestos a recibir de Jesús. Pues si hacía falta una palabra de decir lo que has hecho mal y de corrección y de... Pues sí, reconocerlo, darte la razón, es verdad, estoy dispuesto a arrepentirme. Y los fariseos no oían de esta manera. También estaban allí, también estaban oyendo, pero oían de otra forma. Como cuando oían a Juan el Bautista diciendo, este, a ver qué dice, con el cuello erguido, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo de qué humillarme. Y así oían con otro sentido y habiendo algo que no entendían de Jesús. Vamos viendo que había dos cosas con las que chocaba el fariseo, el religioso. Una era el día de reposo. Este se salta el día de reposo, Dios lo ha dado, y este se pone a hacer milagros, no lo entiendo. La otra cosa que no entiendo, ¿cómo Jesús puede estar con esta gente tan mala? Es que no sabe con quién está, es que no los conoce. Todo el mundo conocía a esta gente. Si Jesús fuera el Mesías, si Jesús fuera el Dios que desciende del cielo, ¿sabes con quién estaría? Conmigo, con nosotros, no con esos. Es que ellos, mira qué vida más perdida y más mala. Y come con ellos, y está con ellos. Y a nosotros aquí un poco dejados de lado. No entiendo. ¿No entendían? O sea, Jesús, si es Dios, ¿qué hace con los malos? Tenía que estar con los buenos, con los justos, con nosotros. Bueno, pues así, en este contexto, dice que entonces, en el versículo 3, entonces, a raíz de esto, él les refirió esta parábola. Y así es que Jesús va a tratar, este es el problema que se va a tratar en este capítulo. Y Jesús lo va a hacer con una parábola tras otra. Al final son tres parábolas. Tres parábolas que están hablando de lo mismo. Están tratando el mismo problema, solo que cada parábola trata un matiz, un aspecto del problema. Hay quien dice que esto podría ser como una parábola en sí, donde hay tres aspectos, ¿bien? Bueno, tres parábolas. La primera, la que se conoce la parábola de la oveja perdida. El Señor la cuenta, la hemos leído, y lo que viene a decirles es, mira, que ¿por qué recibo pecadores? Vamos a ver. A ti, y está hablando allí, ¿qué hombre de vosotros, a ti, cuando se te pierde una oveja, qué haces? ¿Qué haces? Se te pierde una. Tenías 100. Ahora te quedan 99, te das cuenta que te falta una, ¿y qué haces? Vas a por ella, ¿no? Vas a por ella. Y además, un fariseo, con lo agarrado que era, que podía decir, bueno, me quedan 99, por una, a veces vamos allí, es un céntimo, toda. Es que me quedan 99, no. Si tú vas a por esa, pues cuánto más Dios. Y cuando la encuentras, ¿qué haces? No la coges, la coges, pero no la llevas allí con las demás, ¡hala, ya está! ¡No! Dice, la cargas sobre tus hombros y la llevas y llamas a los amigos y haces fiesta. Y te alegras y lo que haces, lo que quieres es que todos los de tu alrededor sepan que has encontrado la oveja que habías perdido y que contento estás y no te lo puedes callar, no te lo puedes aguantar. Pues cuanto más Dios. No con una oveja, sino con una persona que se ha perdido y que vuelve. Aquí habría muchos detalles. Desde luego que tú aquí estás viendo al Señor Jesús, ¿verdad? Las 99 ovejas dice que están y las deja en el desierto, no en el redil, en el desierto. Porque está hablando de que este mundo, donde estamos aquí, esto es como un desierto. Aquí, sin el Señor Jesús, esto es un desierto, este mundo es un desierto. Sin Jesús no hay vida. Jesús es el buen pastor del Salmo 23, que en medio del desierto te lleva a verdes prados. Jesús es este buen pastor que te coge sobre los hombros. Porque cuando uno se pierde, cuando una oveja se va, se descarría y se enzarza en la mata de las moras y se araña y se rasguña y se cae por el barrer precipicio y se tuerce una pata, no puede volver. Y Jesús es este buen pastor que le coge sobre los hombros, sobre su lugar de fuerza, y le lleva, porque el pecador quiere volver, pero es que no puede, estar lastimada. Esta gente que estaba oyendo a Jesús, estaba así, sabía que había hecho mal, estaba dando razón a Jesús, pero si no cambiaba de vida, es que no podía, es que no sabía la salida. Necesitaba del pastor, y Jesús dice, yo soy el que coge, y a esa persona, es que si yo no le ayudo, nadie más lo puede hacer. Le saco de ahí y le llevo. Y esa es motivo de alegría. Y es motivo de fiesta. Y al llegar a casa, pues así es lo que hace. Pues cuanto más, dice, versículo 7, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que es pecador, sí, pero que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esto va para ellos. Aparte de que cuando decía que cuando uno la recoge y llega, hace fiesta, llama a los amigos y les dice, gozaos conmigo, ¿entendéis, fariseos, en directa? Gozaos conmigo, no murmuréis, no critiquéis, alegraos de lo que Dios está haciendo con el pecador. ¡Gózate! Aparte de eso, es que el judío, el fariseo, se creía justo. Aquí cuando se está hablando de que más gozo hay por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, no está diciendo que esos 99 eran justos, sino que se creían justos. Porque como dice la Biblia, justo no hay nadie. Bueno, no hay nadie. El problema de estas personas, de estos fariseos y escribas celosos de su religión, era que se creían mejores que los demás. Porque a lo mejor, es verdad, cuando uno practica una religión, le puede guardar de no hacer cosas que otros hacen. Pero eso no quiere decir que seas mejor. Eso quiere decir que de alguna manera te guarda, te preserva, pero tienes el mismo problema que el otro. Mira, si tú hoy estás aquí, aquí, en este local, te está guardando de estar ahí. Si yo en vez de estar aquí, no estuviese aquí, sino ahí afuera, pues no sé dónde estaría. No sé qué cosas me pasaría por la cabeza. No sé lo que haría. Hijos, esto lo tenéis que apreciar. Si en lugar de ser hijos de los padres que tenéis, que os traen y estáis aquí, fueseis hijos de otros padres y estuvieseis ahí, ¿qué harías? A lo mejor harías lo mismo o más que ese chico tan malo de clase que vamos, tiene a todos. No es que seas mejor, estás en una posición de privilegio para poder creer en el Señor guardándote de descarriarte, guardándote de perderte y de aprender la lección a las malas, sufriendo lo que es el pecado. El fariseo no veía eso. El fariseo no apreciaba que lo que Dios le había dado le guardaba, pero no porque él fuera mejor, sino para decir, mira, tienes que arrepentirte, pero guardándote de, aprendiendo, viendo las cosas en el mal del otro, pero no porque las pasas tú y pasas, sufres por ellas. Pero no, al fariseo lo que le sucedió era que, hombre, si yo vengo aquí, si yo no digo palabrotas, si yo no hago esto o lo otro, entonces yo soy más bueno. Y como tú haces más mal que yo, el que se tiene que arrepentir eres tú, no yo. No, eso no es lo que dice la Escritura. Mira en Romanos 3:10. Mientras buscas Romanos 3:10, recuerdo lo que dice Lucas 18, donde había un fariseo y un publicano orando. Y el fariseo, ¿cómo oraba? Decía, Dios, se ponía en pie y decía, te doy gracias, se atrevía a alzar la cabeza y a mirar a todos por encima del hombro, porque yo no soy como los demás hombres, ni aun como este publicano. Este sí que se merece el infierno, pero yo no hago como los demás. Yo no robo, yo no mato, yo vengo a la reunión, yo echo dinero a la ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie es bueno. Entonces, cuando el Señor aquí dice que más gozo hay por un pecado que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, queda claro que no es que sean justos, porque aquí dice que no hay justo ni aun uno, pero es que se lo creen. Y hay mucha gente en el mundo que se cree justa. Y la religión, parte del peligro, puede ser religión de ahí fuera o religión evangélica. Puede ser esa. De hecho, yo una vez oí de una creyente, decía, mira, para mí el mayor problema fue, habiendo nacido y habiendo sido criado aquí, en un ambiente sano y correcto, leyendo la palabra de Dios, mi mayor problema fue darme cuenta que yo era pecadora. Que yo era como las demás, aunque no hacía lo que las demás. Ese era mi problema. Y para nuestros hijos, pues eso es algo que los pequeños debéis de tener claro. Es una posición de privilegio donde estáis. El que vuestros padres, la palabra de Dios, os guarda y os preserva, del que no salga todo lo que hay aquí dentro. Pero ser conscientes de lo que es ser pecador. El fariseo no entendía lo que era ser pecador. Para el fariseo, ser un pecador es de los de la televisión, de los que roban, matan, se roban. Eso es un pecado. No, ser un pecador es uno que peca. Para Dios, todo pecado es serio. La paga del pecado, de todo el pecado, sea grande o pequeño, entre comillas, es la muerte. No existen pecados veniales y mortales. Jesús en la cruz, ¿por cuántos pecados murió? Por todos. Incluidos los tuyos. Luego, si Jesús murió por tus pecados, dice que tus pecados son mortales, merecen la muerte, merecen la condenación, son serios. Si yo me comparo con el otro que hace cosas más gordas que yo, me creeré más bueno. Pero si yo me comparo con Dios, que es santo, limpio, puro, que no hay mancha, la más pequeña mancha aquí tiene que verse grande, como tiene que ser. Romanos 3:10 hemos leído, sin quitar ahí el dedo, vamos a 3:22 al final. Romanos 3:22 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos necesitamos de Jesús, de oírle, de su mensaje de perdón y salvación, no solo ellos, nosotros también, todos. Todos hemos hecho mal. La única diferencia es que unos se arrepienten y otros no. Pero Dios deja claro, mira, no hay dos grupos. No hay buenos y malos. No hay pecadores y justos. No hay ni uno justo. Todos pecaron. Hay un solo grupo. La diferencia está entre los que están allí, que unos se arrepienten y otros no. Y a veces cuando uno le va muy mal en la vida, pues Dios lo permite para darse cuenta de uno de lo malo que llega a ser. Ahora, aquí el Señor está usando, en esta primera parábola, va a usar una oveja. Luego usa una moneda, veremos por qué, y luego usa ya a un hijo. ¿Bien? Pero lo primero que usa es una oveja. Escoge a un animal, como algo se ha dicho ya Javier, inocente, ¿de acuerdo? Pero la oveja también es un animal indefenso, y también es un animal ingenuo. Se va, dice, ah, me salgo un momento del redil, como esas moras que me gustan, y luego ya volveré. No pasa nada porque me vaya y vuelva, ¿eh? Si hago un pecadito, no pasa nada. Como esa mora sabrosa, y luego, veo que se me ha enganchado a la lerna las espinas de la zarza, y empieza el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ovejas. El Señor usa la oveja, un animal que no es consciente del peligro, que se descarría y luego dice, ya volveré. A nosotros nos pasa así. Todos nosotros, dice Isaías 53:6, nos hemos descarriado como ovejas, todos. ¿Quién de aquí no ha pensado que podía pecar y que no pasaba nada? ¡Va! O empezamos con una caladita, ¿eh? Luego es un cigarro, luego es un paquete, luego, pero cuando quiero lo dejo, ¿eh? No, no. Mateo 9:36 dice que el Señor estaba mirando a las multitudes y las estaba viendo como ovejas sin pastor. Y aquí estos hombres, publicanos y pecadores, como ovejas sin pastor, pero viendo que en Jesús Él era el pastor que podía sacarle de donde se habían metido, pues estaban ahí para oírle. Y los fariseos, pues eso es lo que tenían que apreciar. En Mateo 18:12, donde también el Señor volvió a contar la parábola de que de la oveja que se pierde, allí dice que traspasó los montes, cruzó los montes. El Señor es para apreciar, dejó los cielos, ¿eh? No era cosa fácil, cruzando montes, a buscar a la oveja perdida. Vino hasta este lugar, vino hasta este mundo por nosotros. Claro que hay que alegrarse cuando una persona se arrepiente. Da igual lo que haya hecho. Estos no se alegraban, ¿por qué? Porque no eran los amigos. Aquí dice, los amigos se alegran. Los fariseos no eran amigos. Bien, vamos viendo que eran enemigos. Bueno, otra parábola. ¿Qué hombre? Y ahora dice, ¿o qué mujer? Aquí está hablando de todos. Y lo tenemos que aplicar para nosotros. Fariseo, tú mismo vas a por la oveja. Y mujer, ¿tú qué haces cuando se te pierde una moneda? Aquí dice una mujer que tenía 10 dracmas. ¿De acuerdo? 10 monedas. No son 100, son 10. Pero son monedas. Un dracma, pues un dracma no era una moneda de 5 céntimos que se te cae al suelo, ¿eh? Un dracma era algo menos que un denario. Y un denario, para hacernos la idea, un denario era el jornal de un día. ¿Bien? Pues tú imagínate que pierdes un poco menos del jornal del día. Imagínate que cobras día a día en lugar de mes a mes. Cobras día a día, eso que has cobrado, un poco lo quitas para el autobús, pagas el autobús o el metro, te vas para casa y a lo que llegas a casa, ¡ah! ¡Me han robado la cartera! ¡Me han robado el jornal del día! ¿Eh? Tenía cierto valor. Aquí esta mujer dice, mira, todavía le quedaban 9 dracmas, ¿eh?
¿9 dracmas? Pues es dinero.
Podría haber dicho, mira, pues por una... No, 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 dice, llega a casa, es de noche, ¿vale? Enciende la lámpara, o sea, no puede dormir, se desvela, o sea, hasta que no encuentre esa moneda, es que no puedo pegar ojo, así que se levanta, yo me lo imagino aquí, en camisón, en bata, enciende la lámpara allí,
y a barrer, y a barrer, y a barrer,
y a barrer, como decía mi abuelo, y me enseñaba en el huerto, el tajo parejo. ¿Eh? ¿Sabes lo que es el tajo parejo? Que no es que un poco aquí, un poco ahí. No, 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 no. Yo esa moneda tengo que encontrar como sea. Y me voy a asegurar de que cada rincón de la casa es que la voy a barrer. Voy a empezar por allí. Mira, esto son tablas, no son baldosas, ¿vale? Pues por tablas. Una tabla, otra tabla, otra tabla. Y así, y todo. Y levantando todo. ¿Verdad que las mujeres cuando barréis en casa cogéis las baldosas, que a lo mejor cogéis, no sé, de 2 en 2, a lo mejor, si no es más alta, de 3 en 3, baldosas, pero el tajo parejo, todo barrido, que no quede nada. Bueno, pues qué mujer no hace esto, y hasta que no la encuentra, no para, y encima después, ¿qué hace? A las vecinas se lo cuenta. Mira lo que me ha pasado, lo había perdido y es que no podía pegar ojo. Y vamos, y hasta que no la encontré no paré. Y luego tampoco podía pegar ojo de la emoción de que la he encontrado y decía, como en los anuncios, esto es lo que voy a contar a la vecina, lo tiene que saber la vecina. ¿Eh? Y deseando que saliese el sol, ¿para qué? Para contárselo a la vecina. Y ese día iba a comprar y por hablar con todos, que la he encontrado. Gozaos y alegraos conmigo. ¿Has oído, fariseo? Gózate y alégrate cuando un pecado se arrepiente. Yo me acuerdo el día que yo aquí dice que me había convertido, nunca lo olvido, la expresión de Antonio 10. Es que me sorprendió cómo se alegró, además, ¿sabes cómo es Antonio, no? Así, contento, feliz. Y casi dices, mira, este hombre no es porque se alegra tanto. Es motivo de alegría. Motivo de alegría. ¿Cuánto más si Dios hace eso por el pecador? Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, Dios mismo ha hecho mucho más, no por una moneda, sino por una persona. Y cuando Dios salva a alguien en el cielo, es que casi es como el que está a todos ángeles. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿Y se ha salvado a otro? ¿No te has dado cuenta? Y que se encarga de que todos se enteren diciendo, ¡alegraos! Y los ángeles se alegran. Y hay gozo en el cielo. Y hay fiesta. Y vamos, si lo viésemos lo que pasa en el cielo cuando uno se convierte, diríamos, no sé si diríamos como yo con Antonio diciendo, uy, ¿es para tanto? Claro que lo es, claro que lo es. Porque aquí, lo que también el Señor está usando, antes era una oveja, ¿bien? La oveja que se descarría, la oveja simplona, que no piensa en lo que pasa si te descarrías, como nosotros pensamos que va, y luego vemos lo que hay allí fuera. Bueno, pues ¿qué pasa con la moneda? Una moneda es un trozo de metal, de cobre o de lo que sea. En sí, ese trozo de metal no tiene mucho valor. ¿Qué es lo que hace que una moneda tenga valor? ¿Sabes el qué? El cuño. Normalmente en una moneda está el cuño del que manda, del que gobierna en aquel entonces. Cuando yo era niño, yo me acuerdo todavía de las monedas de Franco. Porque entonces Franco era el que mandaba en el país. Luego, las monedas por el rey de España, porque el rey es el que está mandando ahora. Bien, y en cada país, cada uno tiene su moneda con el puño del que allí gobierna, del que tiene la autoridad. Bien, nosotros somos como una moneda. Llevamos un puño, llevamos un sello de que Dios nos ha hecho. Génesis 1 dice que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Llevamos la imagen de Dios. No somos cualquier cosa, no somos un animal. No somos algo, somos seres que solo de nosotros se dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Representamos a Dios aquí en la tierra. Somos un reflejo de cómo es Dios. Y eso tiene valor. Si Dios da su vida por nosotros, si Dios nos salva, no es tanto por nuestra cara bonita, sino por el valor que tenemos, hechos a semejanza de Dios. Dios ha barrido la tierra. La ha barrido. No hay rincón donde no vaya a llegar el Evangelio. Alguien dice, ¿qué pasa con el negrito de África? Pues al negrito de África le llega el Evangelio. ¿Qué pasa con el esquimal del Polo Norte? Pues al esquimal del Polo Norte le llega el Evangelio. ¿Qué pasa con los de Huesca? Pues que a Huesca llega el Evangelio. Cuando yo estudié de joven en la Universidad Laboral, era un internado donde te juntabas jóvenes de toda España. Pues había jóvenes, más de uno y más de dos, y a mí me sorprendía, que se enteraron de que Huesca existía, ya no te digo el Huesca existía, porque les tocó venir aquí, que tenía que mirar el mapa, pues ¿dónde está Huesca? Pues hasta aquí ha llegado el Evangelio, hasta aquí ha llegado. Y yo pienso también que aquí, en la primera parábola tú ves a un pastor, ves al Señor Jesús. Aquí no está hablando de un pastor, está hablando de una mujer que barre. Y hay quien se pregunta, ¿y esa mujer? ¿Quién es? ¿De quién puede hablar? Yo pienso que esa mujer está hablando de la iglesia. De la iglesia que sigue el ejemplo del pastor. Si el pastor ha cruzado los montes a este mundo para salvar a cualquiera, yo que estoy aquí, en esta tierra, tengo que coger la escoba y a barrer. Y a barrer. Y a buscar por toda esta tierra, por todo este planeta, a las almas, a llevarles el Evangelio para decir, tú también te puedes salvar. El Señor también murió por ti. También vino a buscarte a ti. ¿De acuerdo? Marcos 16, 15. El Señor dice a la iglesia, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Barredlo todo. El tajo parejo. Que no se quede nadie sin oírlo. Y en este trozo, en esta pequeña parcela de tierra llamada Huesca, donde estamos nosotros, los que tienen que coger la escoba y barrer y buscar somos nosotros. A cualquiera. A veces, no es que ha pasado, a veces, a los pequeños, a lo mejor con el malo de clase. Yo a este yo sí que no le hablo. Este, menuda pieza. A lo mejor los mayores del trabajo, o un vecino, y ves a uno con unas pintas. Y dices, madre mía, ¿este de dónde ha salido? ¿A este le voy a dar yo? ¡Buah! Sí, pues ese hay que hablarle. Y si no lo haces, un poco es como el fariseo. ¿Qué hace este hablando a esas personas? Pero mira qué pintas, cómo van, cómo visten. Pues hay que hablarles. Porque a lo mejor ese tan malo de clase, o esa persona tan mala compañera de trabajo, o ese que viste con esas fachas que casi dan miedo acercarte y mirarle, porque piensas que... Pues a lo mejor esa persona es así como... Porque es así. Bien, lo ha querido. No te digo que no. Pero a lo mejor al estar allí ha visto lo que es eso. Ha visto lo que es la paga del pecado, las consecuencias de haber tomado esa decisión. Y a lo mejor, aunque es así porque es así, no está contenta de ser así. Pero como no conoce otra cosa, pues sigue siendo así.
Pero si alguien en ese momento le hablara y le dijera, hay esperanza para ti, pues la cogería. Mira, John Newton. John Newton era un pirata del Caribe. Era un mercader de esclavos que sin escrúpulos iba a África, llenaba el barco allí de personas como animales y cruzando el océano a venderlos. Cientos, miles de almas que pasaron por sus manos. ¡Qué hombre más malo! Este sí que no se va a arrepentir en la vida. Pues alguien le habló. Alguien le habló. Se atrevió a hablarle. Pues ese hombre se convirtió. Y luego fue el que escribió el himno Sublime Gracia del Señor, que a un pecador infeliz como yo le salvó. Vino también a por mí. Porque fíjate tú, si Jesús no tiene por qué estar con publicanos y pecadores y no es motivo de alegría. Ya lo creo, ya lo creo. Y así el Señor, parábola tras parábola, va haciendo que nos fijemos en pequeños detalles para apreciar por qué el Señor está con esta gente. Y termina con la tercera parábola ya, donde ya no va a hablar de animales, ya no va a hablar de cosas inanimadas, va a hablar de personas. Para venir a decir, mira, si tú te alegras cuando se te pierde el corderito, si tú te alegras cuando pierdes una moneda y la encuentras, pues es que aquí estamos hablando de almas, de personas. Cuando una persona perdida vuelve, anda, si no es motivo de alegría, voy a recibirla. Y así es que el Señor va tratando y llegando al punto de apreciar, diciendo, mira, si con cosas materiales te alegras, una persona que, como dice el Señor, que un alma, tú, vales más que todo el mundo. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí el Señor está diciendo, mira, tú vales más que todo el mundo. Entonces mírate si no es motivo de alegría. Y si Dios no se conmovió a buscarte. ¿Bien? Aunque solo seas tú. Porque no sé si te fijas, también hay un progreso. 100 ovejas. Se pierde una. Se busca. 10 monedas. Se pierde una. Se busca. Esto era el 1%. Esto era el 10%. Y aquí, 2 hijos. Se pierde uno. Se busca también. ¿Yo sabes a qué conclusión llego aquí? Yo lo he pensado y he dicho, si en este mundo el único que hubiese pecado, que se hubiese descarriado, hubiese sido yo, que no hubiese pecado Adán, que no hubiese pecado Eva, ni nadie, ni mis padres, ni mis hermanos, si solo yo hubiese pecado, solo por mí el Señor hubiese cruzado del cielo, los montes, y venía por mí. Si solo tú hubieses pecado, solo por ti hubiese muerto Cristo en la cruz. Anda, si no tenemos motivos para darle gracias y adorarle. Es decir, por lo que ha hecho, a pesar de lo que nosotros hemos hecho. Porque de eso es lo que va a tratar ahora. Dice, porque mira, ahora estamos hablando, no de una ovejita, o una moneda, un hijo. Entendemos que era joven, dice, un padre tenía 2 hijos y este era el menor, ¿de acuerdo? El menor. Y esto que tendría ganas de vivir la vida, y ver lo que hay allí, y yo estoy aquí, pero quiero estar allí, me muero de ganas, y no me puedo aguantar más. Y llega un momento que, padre, la herencia, que me voy. Yo no sé si a lo mejor tú estás con esa actitud aquí, hoy. Que a lo mejor estás diciendo, yo estoy aquí, pero estoy deseando estar allí. Yo he conocido casos de mi familia, de hijos portarse más o menos bien, y estaban aquí porque el padre estaba aquí. Pero cuando el padre murió, automáticamente pasan allí. ¿Entendéis? A lo mejor ese es tu caso. Que estás aquí, pero estás deseando estar libre para salir y todo lo que oigo en el colegio y lo que hablan, ir allí y probarlo.
Bueno, antes de hacer eso, toma buena nota de lo que aquí el Señor va a contar y va a pasar de uno, que fue eso. Fue un hijo que es que, los pies se le iban. Y encima, su padre es rico, que el tuyo no lo es. Pero este sí, tenía herencia, y yo joven, y si tengo que esperar a que mi padre se muera... ¡Padre! ¡Ya! Lo que me salga de la herencia, ya, testamento en vivo, ya. ¡Que me voy! ¡Que se me pasa la flor de la vida y quiero gastarlo y disfrutarlo todo ahí! Y así fue. Y aquí el padre se lo dio. Algo que llama mucho la atención en esta parábola. En las otras dos parábolas, el énfasis está, o uno de los énfasis está, en que Dios hace lo que haga falta por el pecador. Por esa oveja que se pierde, lo que haga falta. Por esa moneda que se pierde, lo que haga falta. O sea, Dios está dejando claro, mira, por Dios no es, por Dios que no queda. Pero el problema es que ahora no estamos hablando de ovejas o monedas, estamos hablando de personas. Y la persona tiene voluntad. Y Dios no quiere robots. Entonces Dios deja claro, por parte de Dios, mira, lo que haga falta. Pero en esta parábola, el Padre, que representa a Dios, no se mueve. No va a buscar. Espera, pero no va. Porque nosotros, personas, que Dios no nos hizo robots, porque Dios no quería tocar un botón. Zacarías, tráeme el periódico.
Sí, amo, ahí voy.
Asunción, el café.
Sí, amo.
No, 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 no. Y parte del trato, cuando Dios le dijo a Adán, Adán, no comas este árbol, era parte de la comunión, porque Dios había hecho al hombre... que podía escoger, y eso es parte del amor de decir, uy, Dios me ha mandado algo, qué bien, es la oportunidad para agradarle y mostrar que le amo. Sí, señor, lo voy a cuidar con todo eso y lo que tú digas, como nuestros hijos. ¿A ti qué te gusta? ¿Llegar a casa y que el hijo siga jugando y si tú no le dices dame un beso no te lo da? ¿O no te gusta mejor que cuando llegas a casa, lo primero, el hijo deja lo que está haciendo, hola papá, hola mamá, ¿qué tal te ha ido? ¡Mua, mua! Sin tener que llegar allí, a ver, ¿qué se hace cuando llega papá? Que viene cansado de trabajar, ¿para qué a ti no te falta de comer? ¿Qué es lo primero que se hace? Se deja los juguetes y se viene papá y se da un beso. Ah, sí, papá. ¿Puedo seguir jugando? No, no. Y en esta parábola está ese aspecto. Dios deja bien claro que Él hace lo que sea, pero hay una cosa que no va a hacer. La tienes que hacer tú. El arrepentimiento, Dios no se va a arrepentir por ti. El volver, Dios no va a volver por ti. Tú lo tienes que hacer. Y en esta parábola, pues es algo que destaca. Y este hijo, pues eso, justo le vino para hacer las maletas. Tú fíjate qué rápido que fue. Versículo 12, el menor le dice al padre, padre, dame la herencia. El padre, al final del versículo, le repartió los bienes. Y versículo 13... no muchos días después, el hijo ya no estaba en casa. Tiempo le faltó. Le debió de pedir la herencia con las maletas ya hechas. Ahora, la otra cosa también muy, muy rápida es que pronto lo fundió todo. Qué pronto. En un versículo, el hijo se funde todo, ¿eh? Fíjate. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y se acabó. Y en el versículo 14 ya dice que todo lo hubo gastado. Ya está. En un versículo se lo gastó todo. Dice que se fue a una provincia apartada, bien lejos de mi padre. Que mi padre no se entere. Que mi padre no vea lo que hago. Que mi padre no me moleste. El padre sí que sabía dónde estaba, ¿eh? Sí que lo sabía. Y el padre podía haber ido a hacerle una visita, pero no se la hizo, porque hay tiempos de visitar y hay tiempos que no hay que visitar. Hay tiempos donde el que se va voluntariamente tiene que reaccionar y volver. ¿De acuerdo? Sí que sabía dónde estaba, porque luego cuando vuelve, Y se entera el hermano sabía que se había gastado todo con rameras. Lo sabía. Y si el hijo lo sabía, el hermano mayor, el padre también lo sabía. Y lo hablaban. Y el padre, pues debía de salir cada día al camino por donde sabía que se iba a donde estaba el hijo. Y le llegarían noticias. Pero el padre, allí esperando, no iba a por él. Muchas veces, los hijos, nos pensamos que papá y mamá no se enteran. Yo hago esto y papá no se entera. A veces sí que se enteran. ¿Sabes? A veces sí que se enteran. A veces pensamos que Dios no se entera de lo que yo hago. Dios sí que se entera de lo que haces. Dios sí que sabe dónde estás. ¿En qué provincia apartada estás para hacer lo que tú quieres hacer? Buscando el deleite de este mundo. Mi provincia apartada, mírate, fue Huesca. Yo vengo de un pueblecito allí, perdido por el norte de Zaragoza, y vine a Huesca. Y esta fue mi provincia apartada, donde yo aquí descubrí, yo vine con toda la intención del mundo, pero aquí descubrí que no estaba ni papá, ni mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni mis tíos, nadie, solo. ¡Ah! O sea que yo podía hacer cosas y nadie se enteraba. Para otros la provincia apartada fue el servicio militar, ir a Ceuta o a Melilla, ¿eh? Y juntarse allí con amigos que en el pueblo no se juntaría, porque es que si no, mis padres, ¿qué dirían? Y esa fue su provincia apartada. Para otros la provincia apartada puede ser un trabajo, fuera de aquí. ¡Ay, me ha salido trabajo en Lérida! ¡Me voy a Lérida! Y es marchar y echarse a perder. Y a vivir perdidamente. Porque aquí la otra cosa que destaca es que el hijo dice que vivió, versículo 13 al final, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En ningún momento dice en esta parábola que el hijo lo pasó bien. En ningún momento dice que disfrutó. Aparentemente sí, pero aquí está hablando de las consecuencias. De no pensar, de no calcular, de decir, ¿y después qué? Pues el hijo no pensó, él vio que se comía el mundo y allá que se lanzó. De lleno. Y qué casualidad que en el versículo 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, entonces vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarme. ¿Eh? O sea, ahora, justo, me lo gasto todo y viene la crisis. Vino la crisis aquí. ¿Eh? Y a veces pienso, ¿esta crisis por qué ha venido? Hemos vivido. Hemos querido vivir sin Dios, yo soy el rey de mi vida, y hemos tenido mucho, y lo hemos malgastado. Y ahora encima viene la crisis. Bueno, tiene un lado bueno. Si esta crisis sirve para volverse a Dios, es lo bueno. Yo conozco de un hermano, de aquí, que vivió muy bien. Pero por su pecado le fue muy mal. Y llegó un momento a coger un papel y a escribir. Todo lo que me pasa es por mi pecado. Y punto. La culpa no es de los políticos. La culpa no es ni de este, ni de este, ni de este. La culpa es mía. Todo lo que me pasa es por mi pecado. Y aquí es donde a lo mejor el padre se moría de ganas de ir a buscar al hijo y decirle, pero mira, ¿qué te va a pasar esto? No, pero tenía que esperar. El que tenía que llegar a esa conclusión era el hijo. Era el hijo. Como nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Y aquí, pues así es lo que sucede. Y tenía que, con dolor del padre, pero el hijo tenía que coger e ir a mendigar. Ir allí a uno de la zona, oye, un trabajo, lo que sea, por un bocado de pan. Ah, sí, pues mira, aquí tengo cerdos. ¡A cuidar cerdos! ¡Hala! Pero las algarrofas, ojito, son para los cerdos, no para ti. A ti ya veremos. Y allí el hijo dando de comer a los cerdos y limpiando a los cerdos, volvió en sí. A los cerdos, ¿eh? Que es un judío. Se supone que este de la parábola es un judío. Y un judío, un cerdo, ni ver. Dios había dicho los cerdos, tú, nada. ¡Animal inmundo! ¿Por qué? ¿Porque la carne de cerdo no es mala? ¡No! Porque Dios usa los animales y las cosas para hacernos pensar. Porque un cerdo, ¿qué hace un cerdo? Un cerdo que come algarrobas,
¡qué manjar! ¡Son algarrobas! Y revolcado ahí en el fango y en el...
Eso es lo que tú has hecho. Lo que tú pensabas que ahí fuera, que era un manjar, son algarrobas. En medio de fango y de podredumbre y de pecado. Y tú has querido allí... ¡No! Dice, ¡cerdo no! Porque el cerdo, además, es que no rumia. ¡No rumia el cerdo! ¡El cerdo coma! ¡No! Mastica, no saborea, no rumia, no piensa en las consecuencias del pecado. Claro que hay consecuencias por el pecado. Claro que es serio. ¿Tú has pensado que Dios es santo? ¿Tú has pensado que en el cielo tú con tus manchas, tus pecados no puedes estar? ¿Tú has pensado que encima Dios es justo? Y ya, ¿por qué es santo no puede estar en el cielo? Pero porque es justo te tiene que castigar y juzgar y condenar la eternidad al infierno. ¿Tú has rumiado eso? ¿Lo has pensado? Ah, este hijo no lo pensó. Y ahora empezaba a pensar. Y ahora empezaba a rumiar. Hasta ahora no. Nosotros, por desgracia, somos así. No pensamos muchas cosas hasta que lo hacemos. Es que si no lo hago, reviento. Y luego, cuando lo hacemos... ¡Ay! ¿Por qué no lo había pensado antes? Bueno, pues ahora Dios está tratando con este hijo perdido, porque es la tercera cosa que es perdida. La oveja es perdida, la moneda perdida, y aquí tendría que ser el hijo perdido. ¿Bien? Lo de pródigo, la palabra pródigo quiere decir que lo que haces es que derrochas, que malgastas. ¿Bien? Pues ahora está trabajando con este hijo pródigo, que desperdicia, que malgasta. Como nosotros hemos desperdiciado nuestra juventud, hemos malgastado nuestras fuerzas, nuestro talento, nuestra mente, nuestras habilidades, todo lo que Dios nos ha dado, lo hemos malgastado. Pues ahora este hijo allí, con los cerdos, a rumiar. Ahora allí empezó a rumiar y a pensar. Y se acordó de los criados de su padre. Si los criados de mi padre viven mejor que yo. Los criados, el criado más pequeño de la casa de mi padre, sí vive mejor que yo. Jóvenes, pensar esto, ¿eh? El criado más pequeño de la casa del padre vive mejor que el más famoso de los famosos que tú ves en el mundo, que parece que, oh, yo quisiera ser como tal cantante o como tal cual. Eso sí que viven bien, lo tienen todo. ¡Olvídate! El más pequeño de los criados de la casa del padre vive mejor. Mucho mejor. Tú aquí no estás perdiendo el tiempo. Tú aquí puedes estar mucho mejor que el que te parece que mejor vive de tu clase y que lo tiene todo, cosas que tú no tienes y que sabes que nunca vas a tener. Pues hay que rumiar estas cosas. Hay que pensarlas. Hay que considerarlas. Algarrobas es lo que había en este mundo. Algarrobas. Versículos 15 y 16. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y a lo mejor aquí el fariseo decía, ¡muy bien! ¡Le está muy bien! ¡Se lo merece! ¡Era hora! Sí, así es como pensaban los fariseos. Sí, que donde está se lo merece. Sí, pero el caso es que ahora piensa. El caso es que ahora considera. El caso es que ahora rumia. Y si está dispuesto a arrepentirse y a volver, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, habrá que recibirlo. Y así el Señor va tratando con la parábola, con el que se cree buena persona, con el religioso de entonces. ¿Qué haré? Mira, aquí nadie, no me recibe, lo acabamos de leer. Nadie le daba. Aquí, cuando tengo dinero, bien, cuando se acaba,
perdido, deshecho, desahuciado, olvidado. Pues con, mira, el único que puede tener misericordia es mi padre. Así que voy a volver y si mi padre me recibe bien, pero si no, la tengo clara. Y se aprendió el lo que iba a decir de memoria. Dice, me levantaré, versículo 18, iré a mi padre y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y él volvió con eso en la mente. Luego cuando va el padre, es que lo dice literal. Empieza a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así es que el hijo vuelve sucio. Por lo visto volvió descalzo. Y si no, las sandalias que llevaba, eso no era lo que era. Descuidado, desarreglado. No tenía ni para afeitarse. Olía a cerdo. El olor de cerdo es de los que te duchas y sigue, ¿eh? Y sigue. Un reflejo de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando vas al mundo, eso es lo que hace el mundo. Así te deja. Y así vuelves. Y así es que entonces vuelve y el padre estaba, no estaba en casa, estaba en el camino. Estaba en el camino esperando, mirando. Atención, lo que hace el padre, a pesar de lo que ha hecho hijo, la reacción que uno nos esperaría, pues dice que el padre de lejos le vio y echó a correr el padre. Si llevaba bastón, pues ahí se quedaría. Echó a correr a buscar al hijo. Y se cogió y le abrazó y le besó y lloró ahí emocionado. Y el hijo empezó a hablar su discurso, lo que tenía aprendido de memoria. Lo dice literal como lo había pensado. Padre, de corazón, pero queriendo, escogiendo las palabras. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya el padre no le dejó seguir. Eso de que ya no merezco ser hijo tuyo, hacer con otros jornaleros. Bueno, hubo un momento donde el padre dice, mira, que no. Has vuelto. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. ¡Traed el mejor vestido! ¡Traedle sandalias nuevas! ¡Ponedle el anillo! ¿Papá, el anillo? ¡Sí, el anillo! ¿El de la familia? ¡Sí! ¡Pero si tenés honrado! ¡Si yo soy la vergüenza de la casa! ¡El anillo, he dicho! ¡Tú has vuelto! ¡Mi hijo, estabas muerto, pero has vuelto! ¡Se había perdido y ha sido hallado! ¡El anillo de la casa! ¡Este es mi hijo! ¡Pero papá, tú sabes lo que he hecho! ¡Claro que sé lo que has hecho, hijo! ¿Qué te crees? ¿Que yo estaba allí, me había olvidado de ti? ¡Claro que lo sé! Pero es que has vuelto. Y el padre perdona. Y el padre olvida. Y el padre luego lo está echando en cara, diciendo, pero ¿cómo llegaste a hacer esto? Y echándole en cara y repitiéndole en cada comida, en el plato allí, lo que has hecho. Pues hijo, qué malo has sido. ¡No! No le dice, ¿así has vuelto? El frío allí. ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Te parece bonito lo que has hecho? Anda, tira para adentro, que vamos a hablar cuentas tú y yo. ¡Hombre! ¿Algarrobas comías ahí? ¡Aquí te vas a enterar! ¡No! ¡No! Lo que llama la atención es lo que sorprende, lo que los fariseos no entendían. Y lo maravilloso para nosotros es que eso refleja cómo es Dios. Diciendo, ¿pero será posible? Si yo, pecador, me vuelvo a Dios ahora, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Y Jesús está diciendo lo mismo. ¡Lo mismo! ¿Tú has pensado que eres pecador? ¡Es verdad! ¿Tú has pensado que lo que te pasa es por tu pecado y te lo mereces? ¡Es verdad! Dios no dice que no. Pero no se queda allí. No se queda allí. ¿Tú has pensado que tus pecados son tan gordos que al que tienes al lado sí que Dios lo va a perdonar, pero a ti no? Te equivocas. Dios dice, vuelve, arrepiéntete y el perdón para ti. Ya lo creo. Se cuenta la historia de un hijo perdido. de un hijo de estos, de los pródigos, que había hecho una tan gorda, tan gorda, tan gorda, que era la vergüenza de la casa, y no se atrevía a volver. Y escribió entonces una carta a casa, a la familia, al padre, diciendo: mira, he hecho mal, no merezco el perdón, pero voy a pasar por casa. Voy a montar en el tren que pasa por delante de casa, y montaré. Si veo en el tendedor una prenda blanca, entiendo que me perdonáis y que puedo volver a casa. Si en el tendedor no veo prenda blanca, entiendo que no hay perdón, lo entiendo, lo merezco y seguiré mi camino. Y así ese hijo montó en el tren con la seria duda de si había prenda blanca en el tendedor o no. Ese día no había prenda blanca. Ese día la familia se vistió de negro, de luto, porque no había prenda blanca. Es que no había cosa blanca dentro de casa que no estuviera fuera. El tendedor se quedó sin pinzas, lleno de sábanas, camisas, cortinas, persianas, toallas, todo blanco que había, por el tendedor, por las ventanas, por la chimenea, por la antena, ¡todo blanco! ¡Claro, hijo, vuelve! ¡Claro que hay perdón! ¡Da igual lo que hayas hecho! ¡Dios es más grande que todo eso! ¡Vuelve ya! ¡Pide perdón! ¡Arrepiéntete y verás a un padre que te abraza y que hace fiesta en los cielos! Y a los ángeles dice: ¡ay, el día de la alegría! ¡Un pecador más que se ha perdonado! ¡Un pecador más que se ha arrepentido! ¡Es gordo lo que ha hecho, sí! ¡Pero Dios es más grande que todo eso! ¡Traed el becerro gordo y matémosle y hagamos fiesta! ¡Maravilloso! ¡El becerro gordo! En el Antiguo Testamento el judío entendía bien esta parábola. Claro que lo entendía bien. Decía: mira, si tú eres un pecado, mata un cordero. Pero si eres un pecado gordo, becerro, ¿eh? Becerro. Pues aquí Dios dice: el becerro gordo, matarlo. Que tu pecado es gordo, que ya lo sé, que ya lo sé. Pero es que hasta por ese pecado gordo, Cristo fue el sacrificio. Pagó por ti. Lo pagó todo. Dios está dispuesto a perdonar. Hayas hecho lo que hayas hecho, solo tienes que volverte. Dios ha hecho por ti todo. No podía hacer más. De tal manera amó Dios al mundo y te ha amado a ti, que ha dado a su Hijo, a lo más precioso. Y Jesús ha pagado por todos tus becerros gordos, por todos tus pecados inmensos. Están todos pagados. Dios lo ha hecho todo por ti, pero hay una cosa que no puede hacer, y es que vuelvas en sí, que pienses, que razones, que consideres, que te arrepientas, que te conviertas. Dios no quiere robots, eso lo tienes que hacer tú. Pero piensa bien, piensa. ¿Dónde está en esta parábola el gozo, la alegría, la fiesta? No está cuando el hijo estaba fuera. Ni una palabra de alegría allí fuera. En un momento, todo malgastado, y en un versículo, arruinado. Y es así, por querer disfrutar allí fuera, de las algarrobas y del barro y la porquería de allí fuera. 4 días en esta vida, que son 4 días, ¿ahora qué? Yo me acuerdo recién convertido en el pueblo, y eran las fiestas del pueblo, ¿vale? Y allí, en medio de la fiesta, uno, joven, cogiendo una bebida y diciendo: ¡eh! ¡Eh! Allí, ¡mira lo que te has perdido! ¡Véngate, la fiesta! ¡Ah, viva San Cristo! ¡Ah! ¡Haces allí, malgastando tu vida! Bueno, eso hace más de 20 años.
¿Dónde está esa persona ahora? ¿La fiesta se acabó? ¿No vas a ser joven para siempre? Yo más de una noche, y gracias a Dios, diciendo, Señor, 20 años después,
qué bien.
Qué bien. Porque esta fiesta sigue. Y esto va en aumento. Y cada vez mejor. El verdadero gozo, la verdadera alegría, el verdadero disfrute está con el Señor. Con un Señor que ha hecho lo que ha hecho por ti. Que a pesar de lo que tú has hecho, Él ha estado por encima. Y ofrece el perdón y la bendición y te pone el anillo. Y yo ahora soy hijo de Dios. Después de lo que he hecho, pues sí. Y Dios me trata de una manera impensable, sorprendente. Pero ¿quién soy yo? Si soy una hormiga en este mundo. ¿Quién va al cielo? ¿Al cielo quién va? Los fariseos no lo entendieron. Y yo creo que después de estas parábolas siguieron sin entenderlo. Se lo tomaron como mal para ellas. Yo espero que tú lo hayas entendido. En el cielo no va a haber nadie bueno. Nadie somos buenos. En el cielo solo hay pecadores. Pero pecadores arrepentidos. Que han razonado, que le han dado la razón a Dios, que se han vuelto a Dios, que se han arrodillado delante del Señor Jesús y han recibido el perdón. De eso sí. Y Dios espera que tú también estés ahí. Esta parábola se ha leído muchas veces, se ha contado muchas veces. Yo cuando la estaba preparando estaba diciendo, ¿cómo diciendo? ¿Y qué voy a decir? Si esta parábola la saben todos, si es que no voy a decir nada nuevo. Pero se sigue diciendo. Porque Dios sigue diciendo, mira, para ti también hay perdón. Y estoy esperando que vuelvas. Lo que yo podía hacer por ti, ya está hecho. No puedo hacer nada más. Y ahora estoy esperando, como ese padre, atento, allí, en el camino, esperando que vuelvas. No voy a ir a buscarte. Sí que voy a orar para que tú oigas y que estés hoy aquí. Pero no voy a ir a buscarte. No te voy a forzar. Tú tienes que venir y convertirte. Amén. Thank you.